¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global. Esta semana vamos a tocar dos temas sumamente importantes. Uno, que está en la penosa, yo diría, atmósfera ciudadana, es: ¿se debe permitir o restringir más el uso de armas entre la población, entre civiles, ¿no? Entre personas, cuerpos o personas que no están autorizadas por el Estado para tenerlas, es decir, bueno, entre civiles, ¿no? Para hablar de ese tema ya estamos acá con Derek de la Torre. Derek, bienvenido a Tiempo Global. Él es superintendente. ¿El cargo es exactamente?
Superintendente Nacional de la SUCAME, ¿no? Para decirlo en corto.
Superintendente Nacional de la SUCAME, que es la Superintendencia de Control de Armas.
De Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y explosivos de Uso Civil.
Ok. SUCAME, antes llamada ISCAME, es la entidad que autoriza a cualquier persona civil, alguien que no es policía o militar o miembro de vigilancia de seguridad, a tener un arma. En la segunda parte vamos a hablar sobre China, qué está pasando con la bolsa china, etc. Pero bienvenido a Tiempo Global.
Muchas gracias, Ramiro. Mucho gusto estar acá.
Desde la SUCAME, desde la dirección de la SUCAME, ¿qué nuevas normas se han planteado y están en curso para que una persona obtenga un arma?
Sí, el 22 de enero de este año se promulgó la ley número 30.299, la nueva ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y otros materiales relacionados de uso civil. Esta norma, digamos, fue aprobada por el Congreso en diciembre del año pasado, pero luego de un interesante proceso parlamentario que generó niveles de consenso importantes entre los diversos actores, ¿no?
¿Quiénes son los diversos actores en este debate?
Por ejemplo, hubo asociaciones de usuarios de armas de fuego, pero también hubo algunos grupos interesados más bien en restringir el uso de armas de fuego. Entonces, para resumirlo, habían aquellos que están a favor del uso de armas de fuego por civiles y aquellos que no están a favor de ellos, sino que están probablemente incluso en contra o en la línea de un control.
Eso es interesante porque se conoce más mediáticamente a quienes están a favor, a quienes venden armas, a quienes promueven el uso de armas, que se han quejado incluso por esta normativa. Pero los otros no, ¿quiénes eran los otros?
Bueno, por ejemplo, podría destacar el Instituto de Seguridad y Derechos Humanos, que preside Mary Watson, y que, digamos, participó también del proceso parlamentario, digamos, se la invitó a los diferentes espacios en los que se discutió esto, ¿no? Entonces ella tiene una posición muy interesante sobre el particular.
Desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿no? Que no conviene que haya tantas armas.
Sí, o que por lo menos es necesario un control del uso, de la posesión y del acceso a armas de fuego por civiles, ¿no?
¿Fue difícil llegar a un consenso en dónde estaban los acuerdos, los desacuerdos y qué ha salido finalmente?
Sí, el consenso, digamos, más que difícil, creo que fue un proceso bastante largo, arduo, y creo que es importante destacar justamente que en este aspecto la SUCAME jugó un rol muy importante porque propuso el proyecto de ley que luego el Ejecutivo presentó como iniciativa del sector para, digamos, usar como base esta norma, ¿no? Entonces, a partir de esa base, que fue saludada por los usuarios de armas de fuego en su momento, se empezó a trabajar y ha salido una norma que creo que es una norma importante, que permite ciertas libertades a los usuarios de armas de fuego, pero que también permite niveles de control más rigurosos y efectivos por parte de la administración.
Descríbele de manera muy puntual a los oyentes cuál es esa normativa, básicamente.
Claro, por ejemplo, yo destacaría, Ramiro, el tema de los requisitos que las personas civiles deben cumplir para acceder a armas de fuego.
Por personas civiles estamos entendiendo, por ejemplo, un vigilante privado. No estamos entendiendo cualquier persona que quiere tener para defensa personal o para cacería, ¿verdad?
Efectivamente. Para, digamos, las modalidades para las que se puede obtener un arma de fuego son las de defensa personal, las de caza, las de deporte y las de colección. Y digamos, a nivel ya corporativo, para actividades empresariales, el tema de las armas de seguridad privada, que son de propiedad de las empresas, pero que deben ser licenciadas para los agentes de seguridad.
Cuando haces la diferencia entre caza y deporte, te refieres a, por ejemplo, los que practican tiro.
Claro, esos son deportistas, ¿no?
Cazas son los que practican la cacería.
La cacería, que están acreditados también ante el CERFOR para practicar esta actividad.
Y cada vez que... Y pero sí es interesante, porque yo conozco a alguna gente que caza y que yo sepa no tiene licencia alguna. Eso está prohibido, por ejemplo.
Ah, por supuesto. No. Cazar como tal es una actividad también regulada por el Estado. El CERFOR da autorizaciones de caza no solamente con arma de fuego, sino de otros tipos de caza. Pero en el caso de la caza con armas de fuego, es un control que se desarrolla a través del CERFOR y de la SUCAME. Uh-huh. Entonces, sí, es una actividad regulada, controlada, ¿no?
¿Y qué es lo nuevo? ¿Qué se le pide ahora como requisito a las personas que están en estos grupos para tener un arma?
Con la nueva ley hemos, se ha logrado establecer requisitos que nos permitirán hacer una mirada más exhaustiva de los antecedentes de las personas, ¿no? Para evitar que las armas lleguen a personas incorrectas, irresponsables. Entonces, por ejemplo, gracias a esta nueva ley, el requisito va a ser que una persona que quiera tener armas de fuego no debe tener antecedentes penales históricos.
¿Qué es un antecedente penal histórico?
Correcto. El antecedente penal normal, el que uno obtiene, por ejemplo, para un trabajo, nos cuenta la historia de una persona desde el momento en que obtiene el documento un año hacia atrás. Bien. Es decir, lo que nos dice ese documento en concreto es que en el último año
no hizo nada fuera
esta
de la
persona
ley.
No ha estado internada en un centro penal, en un centro penitenciario, ¿no?
O sea, no ha estado detenido tampoco.
Presa, ¿no? Porque son los antecedentes penales son los es el documento que emite el Poder Judicial.
Claro,
no ha tenido una condena con
un penal.
Prisión, ¿no es cierto? Okay. Entonces, este certificado normal nos dice en este último año.
Ok.
Pero esto para nosotros es claramente insuficiente, uh-huh. Porque esta persona en el último año puede estar, digamos, limpia, por decirlo de algún modo, de antecedentes penales, pero 5 años atrás seguramente sí estuvo condenada. O 10 años, ¿no? Uh-huh. Y entonces los antecedentes penales históricos nos van a permitir conocer la historia plena de esta persona.
¿Cuántos años atrás?
Toda su vida. Porque incluye también los supuestos en que se tratara de menores infractores, ¿correcto? Uh-huh. Si un menor cometió una falta, porque en ese momento no se las puede tipificar de delito, y estuvo también retenido en algún centro juvenil de rehabilitación, no esta persona, al cumplir la mayoría de edad, también va a evidenciar estos antecedentes.
O sea, si alguien tiene 18 años, va a solicitar una licencia para portar armas, pero resulta que antes de tener 18 años estuvo en un reformatorio, no se le da.
No se le va a portar.
Ahora, ¿y es un tema? ¿Eso antes no era así?
No es así. Como te digo, hasta el momento que la ley todavía no está vigente porque está pendiente de aprobarse el reglamento. Ajá, y entrará en vigencia en ese momento. Hasta el momento nosotros solo podemos pedir los certificados de antecedentes penales comunes, que son aquellos que presenta una persona para un trabajo, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces, este tema lo trabajamos muy de la mano con el Viceministerio de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Porque, claro, uno de los primeros cuestionamientos era, oye, esta norma que nos pide revisar toda la historia de las personas podría estar constituyendo una afectación de un derecho humano. Uh-huh. Ahí lo que se planteó es, primero, el tener un arma de uso civil, uh-huh, no es un derecho humano.
Claro.
¿No? Es una prerrogativa
es obvio, ¿no?
a las que las personas podrán acceder en determinadas circunstancias. Se trata más bien de una prerrogativa pública. Y luego también se trabajó la idea de, por ejemplo, si se trata de un menor infractor, este menor tiene que cumplir ciertas pautas para su proceso de resocialización, de rehabilitación. Y las armas de fuego son un facilitador del delito, un impulsor del delito en los conceptos que ha manejado las Naciones Unidas. Uh-huh. Entonces, sería contraproducente en el proceso de rehabilitación de una persona, sea menor o mayor de edad, el permitirle acceder a un arma de fuego que constituye justamente un facilitador del delito. Entonces, en esa línea se trabajó con el Viceministerio de Derechos Humanos y, digamos, pasó el test de constitucionalidad en esa medida, ¿no?
Ok, pero hubo y hay quejas, ¿no?, de las asociaciones de usuarios de armas y de los que venden armas, ¿no? ¿Por qué son esas quejas?
A ver, las quejas creo que con la ley, las asociaciones, son dos asociaciones fundamentalmente de usuarios de armas legales. Uh-huh. Han manifestado en muchas oportunidades su conformidad con la ley. En el proceso del reglamento estamos todavía trabajando de manera de mejorar el proyecto, pero digamos, lo que ellos cuestionan es en este momento, digamos, las demoras que tenemos en los trámites para el otorgamiento de la licencia de armas de fuego. Pero estas demoras, sin perjuicio de que deben haber casos que en efecto son demoras puramente burocráticas, en el caso general se debe a que las herramientas con las que contamos hoy para hacer una evaluación integral de las personas no son las mejores. Entonces, hay supuestos en los que tenemos que hacer consultas a otras entidades para tener una mayor seguridad de lo que se está haciendo. No estamos otorgando una licencia para conducir un vehículo, que ya es una actividad riesgosa. No estamos otorgando una licencia de funcionamiento para un negocio cualquiera. Estamos entregando una licencia para poder usar armas de fuego, lo cual es algo sumamente...
Y aparte de esta cuestión de ver estos antecedentes penales históricos, ¿hay algo más?
Sí, también,
nuevo,
digamos, en la línea de derechos humanos, yo quisiera destacar que también se pide se establece como impedimento el que las personas que hayan tenido sentencias por violencia familiar o respecto de las cuales se haya dictado una medida de protección, van a estar impedidas de acceder a armas de fuego, también de manera definitiva.
Okay. ¿Correcto? Vamos a hacer un corte y volvemos en 2 minutos para seguir hablando de este tema tan interesante. Estamos acá en Tiempo Global conversando con Derek de la Torre, superintendente, jefe, director de la SUCAMEC, el organismo que otorga a las personas civiles que quieran tener un arma. ¿Cómo es la norma normativa? ¿Qué es lo nuevo? ¿Por qué está bloqueada? Derek, sería interesante que le cuentes a la población que para tan alarmada, digamos, por los hechos de violencia. ¿Cuántas armas circulan? ¿Cuántas armas hay?
Claro, tenemos un registro histórico de
armas legales, ¿no?
Sí, claro, de alrededor de 350.000 armas que históricamente en los registros de la SUCAMEC, antes DISCAMEC, estarían, digamos, circulando. De estas
350.000 actualmente, más o menos.
Sí, es el número histórico.
Yo.
¿Correcto? Pero, digamos, ahí tenemos que hacer todavía una limpieza de los datos y justamente la nueva ley también ha establecido una disposición para un reempadronamiento de usuarios de armas de fuego.
¿350.000 es mucho, es poco?
Si lo comparamos con otros países, por ejemplo, el caso de Chile, estamos hablando que Chile tiene 700.000 usuarios de armas de fuego. Uh-huh. Y el caso de Ecuador es distinto porque en Ecuador se ha restringido prácticamente de manera total el acceso a armas de fuego. Uh-huh. Creo que debemos centrarnos en nuestra realidad. 350.000 armas legales circulando o con registro histórico en la SUCAME es un número muy considerable de armas de fuego. Uh-huh. Entonces creo que esto da mérito a un mayor control tanto a nivel de sistemas como también a nivel regulatorio en general, ¿no?
350.000 armas circulando y acá veo un cuadro
en las diferentes modalidades,
que
¿no?
estas son las licencias emitidas entre un año y otro, que no, o sea, hay armas que ya tienen licencia y que están circulando, ¿no es cierto? Uh-huh. Gente que tiene armas y que ya tiene licencia, ¿no? O sea, hay 350 mil armas con licencia.
Vencidas la mayoría.
Eso es un asunto interesante. ¿Cuánto dura una licencia?
Actualmente, por unas modificaciones normativas, la licencia dura solo un año. Pero con la nueva ley esto va a pasar a ser de la duración de las licencias van a ser de 3 años.
Claro, pero teniendo esos controles previos, sí, claro, escrito.
Y haciendo una simplificación administrativa, porque estamos pasando de una licencia igual arma, sí, a un esquema de licencia igual usuario, tarjeta de propiedad igual arma. Es decir, el documento que acredita a una persona como usuario con la nueva ley va a ser una licencia, que es el requisito sine qua non para poder acceder a armas de fuego. Pero las armas de fuego van a estar vinculadas a una tarjeta de propiedad. ¿Correcto? Separamos.
Entonces, una manera de controlar el mercado negro, que se venda y que circule.
Sí, efectivamente. También va a mejorar mucho los controles. Pero, por ejemplo, entonces, si se trata de cifras, yo destacaría que durante el año 2014 se emitieron en total 39.292 licencias, de las cuales el grueso, la parte más importante, era la de licencias para empresas de seguridad privada, que eran 15.370. Uh-huh. Y alrededor de 11.932 licencias para defensa personal.
Y veo que el 2015 han bajado. Bueno, todavía no 2015, termina el año, ¿no?
Claro. En el 2015, digamos, la tendencia es la misma en cuanto a número, pero tenemos que a julio de este año ya teníamos 14.289 licencias emitidas para empresas de seguridad privada. Estas empresas cumplen pues una actividad empresarial, uh-huh, y por tanto tienen una dinámica económica que atender y necesitan, digamos, mayores facilidades para la emisión de las licencias,
no, con mayores controles.
Así es. Pero en el caso de defensa personal, el tema se ha reducido porque los controles están siendo más exhaustivos. Entonces, esto sumado al hecho de que los reportes, el reporte de armas 2013, publicado ya por la SUCAMEC, y el reporte de 2014, que está en plena elaboración, nos dan cuenta pues que la desviación de armas hacia la delincuencia desde el mercado legal tiene como origen fundamentalmente las armas de defensa personal. Entonces hay que mirarlas con mucho cuidado.
El proceso es que alguien tiene una licencia y termina vendiéndosela a alguien que no tiene licencia o que termina siendo un delincuente.
Eso puede ser, o pueden ser pérdidas, robos. Hay diversas modalidades.
¿Tiene una estrategia para detectar a las personas que tienen licencia vencida?
Sí, bueno, tenemos, pero digamos, por la cantidad de licencias, por eso nosotros tenemos un registro, ¿no? Que nos permite ver quiénes tienen licencias vencidas, vigentes, pero a lo que estamos apuntando para, digamos, renovar la información es justamente implementar este procedimiento de reempadronamiento de usuarios de armas de fuego.
¿Cómo, ¿no?, van a obligar a que la gente?
Bueno, la ley que comentaba, la nueva ley, ya obliga a este procedimiento de reempadronamiento de la mano con una amnistía que va a exonerar a los usuarios de armas de fuego de pago de multas y una serie
Ahora,
de cosas.
¿Por qué hay este bloqueo, digamos, en el reglamento? ¿Qué es lo que está pasando?
No, no se trata de un bloqueo. Estamos en pleno, dentro del plazo. Está en evaluación ante el Ministerio del Interior y están haciendo algunos ajustes luego de algunas reuniones que se sostuvo con los usuarios de armas de fuego. Entonces, la idea es justamente mejorar la normativa y lograr que esta, en lo más que se pueda, sea también una norma consensuada.
¿Qué es lo que a ellos no les gusta? A los usuarios de armas.
Hay temas específicos, digamos, o sea, un usuario de armas normalmente pues prefiere no tener un control tan férreo, ¿no? Entonces esto es como en cualquier otra actividad, o sea, los usuarios prefieren tener al Estado un poco distante, pero nosotros más bien insistimos en la necesidad de un control porque, bueno, la experiencia de otros países, entre los cuales se encuentra Estados Unidos, nos muestra pues que una ausencia de control puede ser totalmente contraproducente con la seguridad ciudadana.
Estos grupos son usuarios de armas y también casas vendedoras de armas, ¿no es cierto? ¿Cuántas son a nivel nacional?
A nivel nacional tenemos en total 122 casas comercializadoras de armas de fuego, pero estas están distribuidas en el territorio nacional, ¿no? Entonces, es un número alto todavía de empresas comercializadoras, y esto también va a tener que acotarse con los nuevos procedimientos, porque de lo que se trata es también de que no se no promover la proliferación de armas de fuego, ¿no? Entonces, cuanto más acotado sea este universo, va a ser mejor, va a mejorar también los sistemas de control y la propia posibilidad de que las empresas comercializadoras de armas de fuego cumplan con los requisitos necesarios, ¿no?
Quería plantearte un tema que no es estrictamente, digamos, de control legal de armas de fuego, pero que obviamente requiere una opinión de tu parte, ¿no? Están circulando estos memes, estas campañas informales, digamos, en las redes sociales para dejar para el litigio un delincuente. Acá no lo llevamos a la policía. Hay en la atmósfera ciudadana una preocupación grande por lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, se siente, se percibe que hay un aumento de la delincuencia, hay mayores casos de sicariato, ¿no? Personas que les disparan dentro de un restaurante o asaltos con armas de fuego, ¿no? Y a pesar de que algunas de las armas, como tú debes saber, son de mentira, nadie se arriesga pues a exponerse y pensar que el arma con que le amenazan es falsa. Pero, ¿qué le dirías tú a estas personas que estaban pensando que cómo las autoridades no tienen suficiente capacidad de control, ellos tienen que tomarlo el control? Porque claro, mucha gente va a tener que comprar un arma, ¿no?
Claro, yo creo, Ramiro, que en un estado de derecho corresponde que las personas se sometan a las reglas que rigen una sociedad como la nuestra, por la cual, digamos, las medidas de autotutela están sumamente restringidas, ¿no? El tema de la legítima defensa es uno de los supuestos de autotutela que cabe.
Autotutela quiere decir la manera que tú te puedes defender.
Que uno mismo puede defenderse, ¿no? Uh-huh. De un hecho, de una posible agresión, de un hecho delictivo. Entonces, yo creo que esta tendencia que ha surgido en las redes sociales es no solo peligrosa, sino que podría ser contraproducente contra las propias sociedades, contra las propias personas que habitamos en una sociedad, porque esto puede revertirse en contra de nuestros de personas muy cercanas a nosotros, que en circunstancias, frente a una masa afectada por un temor, podrían incluso considerar a una persona inocente culpable y generarle daños inconcebibles. Esto, además, ya en nuestro país hemos tenido muchos casos, ¿no? Esto desde los años 60 ya se discutía, incluso en el ámbito del derecho, el famoso caso Guayanay. Claro. Entonces, que se linchó y era una suerte de
fuente
ovejuna peruana. Entonces, creo que no es la tendencia. Y el caso de las armas de fuego que tú me planteabas concretamente, Ramiro, yo creo que la decisión de tener un arma de fuego es una decisión sumamente grave, delicadísima, y que las personas tienen que merituarla muy en serio e incluso con su entorno familiar. Porque el tomar la decisión de tener un arma de fuego va a ser que uno está decidiendo que en defensa de su integridad o de la de su familia podría tener que causarle la muerte a otra persona, ¿no?
Herirla.
Entonces, esta decisión hay que tomarla, hay que valorarla individual, pero también familiarmente. Y aquellas personas que tomen la decisión van a tener que cumplir con los requisitos que correspondan para poder acceder legalmente a un arma de fuego. Ahora, un tema que también sería importante destacar es que muchas veces los medios de comunicación destacan los hechos o los casos exitosos de legítima defensa, es decir, una persona que se defiende con su arma de fuego y logra repeler el ataque del que iba a ser víctima y
como
mata
a su agresor. Como el caso de Luis Alberto Llanos, ¿no? Que incluso hay personas que lo quieren pasar a la política, digamos, ¿no?
Efectivamente, pero los medios de comunicación no han explorado en los casos, más bien, que no resultaron exitosos y que personas que intentaron defenderse fueron muchas veces muertas o heridas con sus propias armas de fuego por la falta de pericia.
¿Son más esos casos que los casos exitosos?
Yo no tengo cifras contundentes, pero un estudioso de la Comisión de Regional para el Desarme y la Paz de las Naciones Unidas, el UNLIREC, acá en Lima, señalaba que los casos en que no se ha tenido este éxito son mayores. Entonces,
a nivel regional, digamos.
No solo a nivel regional, sino también a nivel nacional, ¿no? Serían más los números en que la legítima defensa resulta contraproducente a la persona que la
exige. Sí, interesante esto que dices, porque esto tal vez disuada a Álvaro, de esta palabra que se usa tanto, ¿no? Disuada de manera más real a quienes creen que esa es la solución, ¿no? Lamentablemente tenemos que terminar acá porque ya se nos acaba el tiempo, pero hay también compromisos internacionales que el Perú tiene que cumplir en relación con esto, ¿no? Convenciones, rápidamente, convenciones de qué tipo.
Sí, nosotros como Estado peruano estamos, obligados por diferentes instrumentos internacionales. Habría que destacar la Convención Interamericana para el tráfico, para la lucha contra el tráfico ilícito de armas y explosivos, la CIFTA, de la cual somos miembro. Y también, por ejemplo, estamos como un país ya signatario del Tratado de Comercio de Armas de Fuego. Estamos en proceso de ratificación ante el Congreso de este tratado para ser partes plenamente. Pero además, quiero destacar que el Estado peruano, conjuntamente con el Ecuador, promovieron la aprobación el año 2014 y este año también de resoluciones por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que instan a los estados a tomar las medidas normativas y administrativas que correspondan para un mejor control de la posesión y uso de armas de fuego por civiles, que esto implica pues lo que estamos haciendo.
Ok, muchas gracias, Derek de la Torre, superintendente de SUCAMEJ, el organismo que controla la posesión de armas en manos de civiles, armas, municiones y explosivos. Ha sido muy interesante conversar contigo, esperemos tenerte en otra ocasión y solamente decir que es un asunto de cuidado tener un arma si es que uno no pertenece a las Fuerzas Armadas o policiales, ¿no? Y mira, es interesante esto de conversarlo con la familia, ¿no? Porque dicen, no, yo soy el machote, yo tengo que tener, por favor.
Eso es lo que menos queremos.
Ok.
Muchísimas gracias, Ramiro.
Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global para comentar un tema que saltó en la escena mediática y en los bolsillos de las personas en varias partes del mundo, incluso acá, la caída de la bolsa china. El dólar se disparó, un cierto pánico mundial, un llamado lunes negro, todavía preocupaciones que no amainan. Para hablar de ese tema estamos con Pablo Cecada, economista del IPE, el Instituto Peruano de Economía. Pablo, bienvenido a Tiempo Global.
Gracias por la invitación.
Bien, tratemos de desbrozar este complejo tema que preocupa, digamos, hasta el vendedor de dólares y hasta el ama de casa y hasta cualquier persona que tiene el propósito o el deseo de cambiar dólares acá. De pronto ocurre algo en China, cae la bolsa y se produce un efecto mundial un lunes negro, el lunes antepasado ya. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué ese impacto?
A ver, creo que primero hay que poner el desarrollo de la China en perspectiva, ¿no? La China, hay un economista chino que trabaja en el Banco Mundial, se llama Justin Lee, era el economista jefe hace no mucho, lo van rotando ahí. Y empezaba sus presentaciones diciendo que en el siglo XIV la economía china era la más grande del mundo. Seguía diciendo que China no estaba ganando un espacio, sino estaba recuperando un espacio que tuvo.
Claro, históricamente ha sido un país poderoso.
Y que esa era una forma de ver China que muchos occidentales no entendían, ¿no? Que China iba a recuperar ese espacio, lo estaba recuperando y esa recuperación no estaba en duda, digamos, ¿no? China viene de haber tenido cambios muy profundos en las últimas décadas, de haber sido una economía centralmente planificada por el por la visión de Mao y de otros, la revolución cultural, ¿no? A Deng Xiaoping, que te decía que le importaba poco cómo era el gato con tal de cazar a ratones, ¿no? Y que inicia una industrialización que se basa en que la gente más humilde del campo pasa de producir, pues, un poquito de papa. Estoy haciendo el ejemplo de nuestro país, ¿no? Un poquito de papa con su chaquitaquia y su poquito de agua de cuando llueve y baja el agua por la avenida, ¿no? A trabajar en una fábrica, por ejemplo, de confecciones, una fábrica que hacía zapatillas Nike, ¿no? No es poca cosa esto, porque suena muy bonito así, ¿no? El señor pasa a trabajar en la fábrica y tiene una productividad mucho mayor y gana más, y qué felicidad el desarrollo chino. Sabíamos dónde los alojaban, cómo vivían, ¿no? Pero ese modelo de desarrollo e industrialización con mano de obra barata, ¿no? Caduca. La gente automáticamente no pasa a industrializarse y mejora su productividad siempre. Mejora su productividad una vez. Pasa de sembrar papa a hacer zapatillas Nike.
Se vuelve una gran fábrica mundial.
Se vuelve una gran fábrica mundial. Pero ¿qué empieza a pasar? Que en Vietnam hay un montón de gente humilde, con mejor educación que los chinos, más cohesionada que los chinos, que se agarraron contra los franceses y después contra los norteamericanos, y les ganaron a todos, señores que cargaban en su mochila el doble que un soldado norteamericano, pesando la tercera parte.
Los Vietcong,
que ahora ellos son la fábrica de cosas baratas del mundo. Y en Pakistán, y en Bangladesh, y en otros países, y en Sri Lanka, y en Indonesia, son 470 millones de personas, no son poca cosa, ¿no? Entonces los chinos hace ya un tiempo se dieron cuenta que esto de seguir creciendo con mano de obra barata en industria tiene un límite, ¿no?
Okay.
Y decidieron pasarse a otra forma de crecer, que supuestamente requeriría de un sistema de pensiones que no tienen, de un sistema de salud, no sé si universal, porque en el Perú eso es difícil, en China es imposible, digamos, ¿no? Pero un poco, pues, mejor cubierta la gente ante un problema de salud, algún tipo de seguro de desempleo, una mejora de la educación técnica, o sea, un reto tremendo. Entonces, los que en realidad creo que leen China bien, hay varios, ¿no? Martin Wolf, George Magnus, Steve Roach, entre los economistas, ¿no? Justin Lee. Hay otros que no son economistas, que escriben en Project Syndicate, por ejemplo, muy interesante lo que escriben sobre China. Te plantean un reto, George Magnus dice que es de mayores dimensiones al que enfrentó Deng Xiaoping.
¿A partir de qué año empieza ese cambio?
Ya tiene un tiempo, pero lo precipita la crisis del 2007-2008, que no depende de ellos, digamos, ¿no?
¿Y pasa de ser una gran fábrica a ser qué?
Todavía están en transición, no han terminado de pasar.
¿Qué es lo que quieren ser, entonces?
Lo que quieren ser es una economía más balanceada, en la que hay una industria de exportación manufacturera, pero que también hay una industria de consumo, de lujo, de vacilón, de qué sé yo, ¿no?
Una economía más diversificada.
Más diversificada, ¿no?
Más consumo interno, además, ¿no?
Claro, y ese reto, pues, es tremendo, ¿no? Imagínate lo que cuesta en nuestro país mejorar la calidad de la educación y cuánto costará en China, ¿no? ¿Qué están haciendo los chinos, por ejemplo, en este esquema? Pues que cuando uno escucha los números se sorprende. Están metiendo entre 2.500 y 3.000 millones de dólares anuales en innovación.
Innovación tecnológica.
O sea, por ejemplo, eso que se quejan de que se han llevado acá la maca, que si en la maca es lo de menos. Lo que hacen es que meten a la maca en un programa de investigación. En Holanda han metido a la quinoa en un programa de investigación y ya tienen mejores variedades de quinoa que las que hay en el Perú. Claro, no tienen el clima del Perú para sembrarlo en Holanda, digamos, pero nosotros no podemos asumir que porque tenemos una plantita ya tenemos el valor asociado a la plantita.
O sea, nos están atrasando.
La innovación es lo que cambia las cosas, ¿no?
Ok.
China ya es el mayor productor de acuicultura del mundo, pero a la vez es el mayor consumidor de acuicultura del mundo. Entonces, ¿qué quiero decir? Esto de que la bolsa sube y la bolsa baja, miraba en mi teléfono hace un momentito antes de empezar la entrevista, el índice de acciones chinas, de las 300 acciones chinas más grandes, estaba más alto antes de la crisis del 2007. Y nadie habló de la crisis de la bolsa china de entonces, y si te lo muestro, parece la montaña rusa. O sea, una subida precipitada y una caída precipitada. Y después una recuperación leve y en los últimos años una subida precipitada. La bolsa china es una bolsa manejada por personas. Los grandes fondos de inversión internacionales no pueden entrar a la bolsa china porque no pueden, no porque no quieran. Entonces, esas personas además se prestan contra sus acciones, lo que en Perú es ilegal. Pero en la bolsa china yo puedo tener $1,000 de una acción y la veo que cae y me puedo prestar $600 contra mi misma posición en esa acción. si sigue cayendo, la caída se precipita.
Y el Estado interviene en la bolsa, además.
El Estado interviene en todos lados. Esa es otra cosa, ¿no? Te hablan de China como si fuera igual que Alemania, como si fuera igual que Taiwán. No es igual. Hay un solo partido, ¿no? Y hay 50 señores que se juntan cada año en un local, en un lugar que queda cerca de la playa, que era un lugar de los aristócratas chinos, que ni siquiera dejan que se diga dónde están, y que nos enteramos nosotros en el Financial Times y en The Economist, pero quizás el chino promedio no sabe, y deciden qué va a pasar con la economía china en los siguientes 5 años. Eso es imposible. Que una serie de iluminados decían por dónde va una economía es imposible. Son miles de millones de personas en China, literalmente, las que en sus transacciones de todos los días deciden a dónde va la economía china.
¿Y entonces qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha sentido este impacto a partir de este lunes?
Porque estás en una situación que empezó a mediados de la década del 2000, digamos, 2000 y pico, en el que los países desarrollados entraron en un consumo que no tenía cómo sostenerse, entraron a comprar casas que subían de precio y contra eso tenían más riqueza y viajaban, y los bancos les prestaban, y los bancos les prestaban a quien fuera. No eran los bancos como los de acá, eran los que se llaman los bancos del shadow economy, la economía negra, ¿no? En China igual, los bancos regulados por el Estado no son el problema, el problema son el sistema bancario en la sombra. Y esa crisis, digamos, de Estados Unidos, de Irlanda, de España, de Italia, de Francia, ¿no?
De Grecia.
De Grecia, pero Grecia, claro, Grecia es como... Grecia es el tamaño de la economía del Perú, o sea, para Europa no es muy relevante, ¿no? De Francia, ¿no? Esa gran crisis no se ha resuelto. Esa gran crisis tuvo la suerte de que fue acompañada por este boom del crecimiento chino que integró a toda Asia. Esa zapatilla Nike de esa fábrica no se empieza y se termina en la fábrica. Una parte se hace en Malasia, una parte se hace en Vietnam y una parte se hace en Taiwán y en Corea del Sur, en estas grandes redes de suministro logístico, ¿no? Los chinos son tan bravos, yo he leído unos informes que hacían más prendas en el barco en camino a Estados Unidos. Se acoderaban fuera del puerto, bajaban a los chinitos en botes, los metían de ilegales a las trastiendas de donde vendían las zapatillas para que siguieran cosiendo ahí legalmente, ¿no? O sea, eso ha pasado en todos estos años y eso ha sostenido este desastre de Occidente, digamos, ¿no? Pero obviamente en China se han generado desequilibrios que se van a dar por definición. Si Xi y antes Zhang y antes Li Peng y ellos y un grupo de personas a su alrededor tienen que tomar decisiones tan complejas, se van a equivocar. Entonces, otra transición inmensa que enfrenta China, que ni siquiera ha empezado, es la transición política, la transición social, la transición a producir destruyendo el medio ambiente, a producir de una manera más amigable con el medio ambiente. Todos esos son retos.
O sea, China está en un momento de transformación
permanente
en varios niveles.
Transición, de permanente
entonces,
cambio.
Entonces se mueve y como las economías de otros países dependen un poco de este monstruo, digamos, sienten el remesón.
Claro, ¿no? Y este cambio que decía de producir con mano de obra barata cambia también las perspectivas de un montón de economías de Asia. Que habían, por ejemplo, le habían hecho la parte tecnológicamente más compleja a los electrodomésticos, ¿no? Pero resulta que ya China no está siendo tan fuerte produciéndolo, sino otro país de Asia se van moviendo, ¿no? Y toda esta integración de Asia se ha reducido. Entonces, lo que yo digo es, no asumamos que China no va a seguir, va a seguir siendo una fuerza que arrastra el mundo en una dirección diferente, ¿no? ¿Qué otra fuerza que arrastra el mundo en una dirección diferente se añade? La de la India.
Claro.
Y es una fuerza, en mi opinión, mucho más positiva, ¿no? Un país con democracia, un país con instituciones, con partidos políticos, con elecciones. Lo único que no me gusta de la India son las castas, ¿no? Un país que basa su desarrollo no en la industria de mano de obra barata, sino en la tecnología de gente muy calificada, ¿no?
Expertos en informática, ¿no?
Claro, en Bangalore, pues, están los genios de los genios, ¿no? El nuevo Silicon Valley, digamos, está en Bangalore.
Es asiático,
¿no?
Y está ahí, ¿no?
¿No? Y después tienes esta recuperación lenta de países como Estados Unidos y los otros que mencioné, que nunca va a regresar al nivel de predominancia que tuvo, ¿no? O sea, el dólar, por ejemplo, en el largo plazo ya no va a ser, pues, la moneda predominante, ¿no? Va a compartir ese papel con el yuan y con el euro. Pero claro, leía en las redes ayer alguien que decía, no, el dólar ha caído y que mira, el dólar, chao dólar. Y era alguien que celebraba eso porque no le caían bien los Estados Unidos. Nunca va a ser el yuan la moneda que se utilice para hacer transacciones en el mercado de capitales. Porque en China no hay el imperio de la ley. No hay jueces que hagan valer la ley, Nadie va a listar una empresa internacional en China y pretender pues que la bolsa china es similar a la bolsa de Nueva York. No va a pasar todavía en un tiempo, ¿no?
Bien, vamos a hacer un corte, Pablo, y volvemos para seguir comentando este tema tan interesante. ¿Qué tal, amigos? Estamos acá en Tiempo Global, en esta segunda parte del programa, hablando con Pablo Secada, economista del IPE, el Instituto Peruano de Economía, sobre el remesón que hubo la semana pasada y que todavía se siente en la economía china y que tuvo un efecto global. Pablo, estábamos viendo todas estas transformaciones en la economía china terminan afectando al planeta más de lo que nosotros creemos. Claro. Y llega incluso a América Latina la onda. ¿Por qué?
Por supuesto. China era una economía más y ahora es la segunda economía más grande del mundo, ¿no?
Después de Estados Unidos.
Entonces, yo diría que hay estas dos grandes cosas que están pasando, que es esta, el auge de China y el auge de la India, ¿no? Y Asia asociada a ellos, que no es una novedad, digamos. Y por otro lado, el declive, digamos, de parte de Occidente. Pero ninguna de estas dos cosas, hay que ponerlas en contexto. Eso no significa que Estados Unidos no es un socio comercial importante para nosotros en los próximos años. Eso no significa que va a desaparecer el dólar, ¿no? ¿Qué significa específicamente lo de la China para nosotros? Esto es lo que le hemos llamado a los economistas el superciclo. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es que a cierta capacidad tecnológica que tiene la economía, ¿no?, hay momentos de auge y momentos de declive, ¿no? Y este superciclo es la entrada de China a la economía mundial con esta producción industrial basada en gente con sueldos muy bajos, digamos, que se integraba de las zonas rurales chinas, demandó un montón de cobre, demandó un montón de plomo, demandó un montón de zinc, de harina de pescado, demandó un montón de fruta, de verdura. Un gran comprador de todo, digamos, ¿no? Entonces, la producción de cobre en el mundo tiene un límite. Tú tienes que explorar, tienes que empezar a producir. Acá sabemos que algunas minas nunca producen o se demoran, ¿no? Pero si el señor está consumiendo cada año 10, 15%, 15% más, 20% más, el precio sube. Y subió a un nivel que no tiene precedente y que posiblemente no se repita, digamos, en el futuro previsible, ¿no? O que no se repita nunca, ¿no? Ese superciclo hizo que la economía peruana y las economías de América Latina, economías en desarrollo, no solo en desarrollo, Australia, Canadá, Sudáfrica, Nueva Zelanda, ¿no?,
BRICS,
tuvieran una tonelada de ingresos privados y públicos, ¿no? Algunos, como Venezuela, se los gastaron. Entonces, Venezuela tiene hoy día un déficit fiscal de un cuarto del PBI. Acá ha habido un gran debate en estos días por la regla fiscal y qué ha hecho el gobierno. Ha pasado de 2 a 3. Venezuela andan por 25 con cifras del Estado, que será pues 35, 40, lo que fuera. O sea, déficit fiscal es pues que tú dices, eso es solo déficit de Alemania en la guerra, ¿no? Uh-huh. Cosas así, ¿no? Nuestro país no. Nuestro país guardó 15 a 20% del PBI, lo tiene ahí guardado en diferentes cuentas, principalmente en el Banco de la Nación, ¿no? Entonces, pasó el ciclo y no hicimos nada, no es cierto. Pasó el ciclo, invertimos mal, desgraciadamente, en algunos casos, y guardamos, ¿no? O sea, no somos uno de los alumnos jalados en la clase, ¿no? Nos vemos que hemos sacado 20, nos hemos sacado 13, pues, ¿no? 12, en materia del manejar este boom de ingresos fiscales, ¿no?
Okay.
Pero, ¿qué es todo lo otro que hacemos con China? Insisto, China es el principal consumidor de acuicultura del mundo. Nuestro país está en pañales de acuicultura y tiene un potencial tremendo, ¿no? Eso lo podemos aprovechar. China es un gran consumidor de productos agroindustriales. Exportamos mucho y somos un país muy diverso. No tenemos para exportar, por ejemplo, tantos granos como Argentina, ¿no? Ciertamente
pero
no.
Pero frutas exportamos.
Pero frutas y no hay límite. Acabo de estar el otro día en un valle acá en nuestro país que, según dos consultores de agronegocios, debe ser el mejor valle para fruta del Perú y uno de los mejores del mundo.
En Ica, supongo.
En Ica. Y hoy ya lo tenemos sembrado de alfalfa, choclo. Hay que reconvertir a los agricultores. ¿Y eso cómo se hace? Ofreciéndoles servicios y bienes públicos. Agua, semillas, asistencia técnica, crédito, y ni que fueran sonsos.
Entonces, lo que ocurre, Pablo, es que China, un gran comprador, un gran exportador, y de pronto empieza a cambiar su modelo y todo se empieza a mover.
Pero en fruta no van a parar.
Van a seguir comiendo.
En pescado, en marisco, no van a parar. Si empezamos a trabajar un poquito la biotecnología y empezamos a producir la maca roja que te desinflama la próstata y la maca negra que te da vigor sexual y la uña de gato que mejora tu resistencia ante enfermedades y te contribuye a la recuperación, ¿cuál crees que es el mercado chino? ¿Crees que hay suficientes chacras en el Perú para sembrar toda la uña de gato que pueden consumir en China? No hay. Entonces, nosotros no veo que tengamos ningún problema. Es más, hasta podríamos verlo con buenos ojos. En cobre, oro, somos de los más competitivos del mundo.
O sea, esa transformación del modelo chino no nos va a afectar mayormente.
Nos beneficia, pero tenemos que saber aprovecharla, ¿no? Ya estábamos posicionados para producir cobre, ¿no? Y el cobre voló de precio y nos recibimos, pues, este boom de ingresos, ¿no? Estamos posicionados para producir fruta, productos de biotecnología, pescado y otras cosas. Te pongo otro ejemplo. ¿Sabes cuántos chinos están en edad de jubilación? Edad, porque no tienen pensión en los próximos años. 200 millones. Que el 10% de esos chinos, ya que el 1% de esos chinos, 2 millones de chinos, se den una vueltecita por acá y te duplican las entradas de extranjeros a nuestro país, que no vienen de negocios, sino vienen de turismo, ¿no?
Ahora, si esto es así, ¿por qué cuando ocurre el lunes negro, acá también el dólar se dispara?
El dólar se dispara en todo el mundo.
En todo el mundo, ¿no?
Lo que va a pasar con el dólar a la larga es que sea menos relevante. Ciertamente es menos relevante en el comercio ya. Y los chinos están pasando a decirte, oye, te voy a comprar fruta peruana, ya te voy a pagar en yuanes, ¿no? Cuando te pagan en yuanes, el Banco Continental, el Crédito, el Scotia, etcétera, tienen que tener un área que te puede dar precios en yuanes y en soles, porque tú vives acá y quieres yuanes, ¿no? Entonces van a empezar a ganar eso, ¿no? Que la bolsa de Shanghai y Shenzhen sustituyan a la bolsa de Londres y de Nueva York no va a pasar hasta que los chinos tengan jueces que no hacen lo que dice un señor del Partido Comunista.
¿Y por qué se produjo el efecto entonces de disparar el dólar?
El dólar viene hacia arriba hace un rato, porque la economía norteamericana está creciendo más que la europea, porque la economía china, que crecía a 10, ahora crece a 7 o menos de 7. O sea, el dólar todavía tiene cuerda para un rato, ¿no? La Reserva Federal de los Estados Unidos va a subir la tasa, si no es ahora en septiembre, será en los próximos meses, atrayendo capitales a Estados Unidos, ¿no? El reto que tiene Estados Unidos tampoco es trivial. La Reserva Federal, aprendiendo qué pasó con la crisis del 29, metió miles de millones de dólares.
¿Pasó algo ese lunes para que se produzca este efecto? ¿Algo en concreto?
¿Qué habrá pasado en los días previos en China, en el Partido Comunista? ¿Qué directivas se habrán dado? ¿Qué habrán hecho los bancos? Eso nunca lo sabremos del todo bien, pero yo creo que empezó por ahí.
Bueno, fue una decisión política que provocó este efecto.
Porque si tú me dices qué pasó con la rupia de Indonesia en el 97, habían grandes fondos internacionales que la podían haber vendido para ganarse plata. Pero en China no puedes hacer eso. El mercado de dinero chino es chiquitito. La bolsa china, comparada con las bolsas globales, es chiquita. Y es una bolsa que puedas mover, digamos, fondos internacionales especuladores, ¿no? Ha sido algo que empezó en China.
Ok, entonces la bolsa china cae, y todas las bolsas del mundo caen, o casi todas, ¿no? Por un efecto de dependencia de este modelo.
No, estás metiendo China y estás metiendo lo que pasa con la Reserva Federal de Estados Unidos y estás metiendo en el trasfondo el que tienes que desarmar inmensas posiciones que ha generado a partir de la reacción de las autoridades europeas y norteamericanas a las crisis del 2007-2008. El real problema de los mercados financieros es ese. La Reserva Federal de los Estados Unidos tiene ahora 4 trillones, o sea, billones peruanos, de activos financieros de corto plazo que emitió el Estado de los Estados Unidos. En el Perú eso es ilegal.
O sea, ¿todavía estamos con la resaca de la crisis de 2008?
Por supuesto. La Reserva Federal tiene activos de cortísimo plazo. Tiene bonos del Tesoro de 1 y 2 años. O sea, bonos que el Estado de los Estados Unidos tiene que refinanciar, que te servían cuando tú querías meter mucho dinero en la economía, pero cuando ya quieres recoger el dinero subiendo tasas, tienes que desarmar eso. Anda, desármalo.
Ahora, el origen real entonces está ahí y este efecto de la bolsa china viene a caer sobre esa tendencia.
Para mí es secundario, ¿no? O sea, el real problema, en inglés se dice como unwind, como desarmo
las posiciones que ha armado durante tantos años, tantos fondos, posiciones inmensas. Los mercados líquidos del mundo, ¿cuáles son? Los futuros del oro, los futuros del petróleo, el petróleo, el dólar, el bono del Tesoro de los Estados Unidos y el euro. Ahí es donde está la plata. De esos mercados tienen que salirse tremendas posiciones. Nuestra bolsita de Lima, pues la bolsa de China, son una gotita de agua en el mar al lado de esos mercados.
Entonces, ¿esto ha sido más mediático que otra cosa?
Sí, ha sido y se junta equivocadamente con esta idea de que el milagro chino era mentira, que se acabó. No se acabó nada. Una economía china creciendo, vamos a decir, al 6.5%, y en realidad se espera más, del tamaño que tiene ahora, genera mucho más demanda por la fruta que el Perú puede exportar.
O sea, siguen comprando igual.
Le genera más ingresos a esos viejitos pensionistas que podrían venir, ¿no? Lo único que no hay ya es el tema del cobre, ¿no? El tema del cobre, olvidémonos de eso, ¿no? Ya ahora, no va a volver pues a 4 y pico en un rato.
Ya tenemos que terminar, si Pablo, bien, pero la pregunta que supongo están circulando en muchas de las personas que nos escuchan es, ¿el dólar va a seguir subiendo?
El dólar va a seguir subiendo por dos razones, porque va a subir afuera y porque va a bajar acá. Porque el sol va a bajar acá, porque nuestro país le sobraban dólares hace 2 años y ahora le faltan, ¿no? Pero principalmente está subiendo porque está subiendo afuera. Afuera el dólar ha subido 25%. Si simplemente se hubiera trasladado eso al Perú, arrancando en 2.80, meterle 70 centavos más y te das a 3.50.
Entonces, mejor no hacer un contrato en dólares para nada, si es que no van a ser dólares.
Las personas que ganan soles se tienen que endeudar en soles. Y las personas que ganan dólares se tienen que endeudar en dólares. No especulen. Dólares con dólares, soles con soles.
Ok, Pablo. Muchísimas gracias por este viaje a la China y por el sistema financiero. Esperamos tenerte en otra ocasión. Creo que ha sido bastante esclarecedor conversar contigo. Ya saben, no se endeuden en dólares si no ganen en dólares.
No.
Gracias. Nos vemos la próxima semana, amigos, con nuevos temas de interés para ustedes.